الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Las alabanzas son únicamente para Allah, único. No tiene socio. Suyo es el reino y suya es la alabanza. Y Él tiene poder sobre todas las cosas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos y respetados hermanos y hermanas. Es un favor y una bendición tremenda de parte de Allah subhanahu wa ta'ala el permitirnos nuevamente, una vez más, escuchar sobre su palabra para así beneficiarnos de la luz que Allah subhanahu wa ta'ala puso en ella. El día de ayer conversábamos sobre Surat al-A'raf, la sura de los lugares elevados, y acerca de la paciencia que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó a tener en ella y cómo fueron pacientes los mensajeros y los que siguieron a los mensajeros, como por ejemplo los hijos de Israel, Bani Israel, que Allah subhanahu wa ta'ala darnos la paciencia e iluminarnos con su libro. El día de hoy tendremos una parada en las dos suras Al-Anfal y en Surat At-Tawbah, la sura del arrepentimiento. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en Surat Al-Anfal, en el ayah 24, en el versículo 24: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ustedes que han creído, respondan a Allah y al mensajero cuando los llamen a lo que les da vida, y sepan que Allah subhanahu wa ta'ala está en medio del hombre y su corazón, y que serán reunidos para volver hacia Él. Queridos y respetados hermanos y hermanas, es muy importante para el siervo saber que cualquier cosa que Allah o su mensajero o cualquiera de sus mensajeros nos ordenaron, le ordenan a los siervos de Allah, son simplemente vida para el ser humano. Cualquier cosa que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó hacer es porque esto, el hacerlo, es beneficioso únicamente para nosotros. Cualquier cosa que Allah subhanahu wa ta'ala nos prohíbe hacer en su libro o por medio de su mensajero es porque el no hacer esta cosa, el abstenerse de este acto, es vida y beneficio para nosotros. Nada de lo que hacemos beneficia a Allah. Ninguna orden que Allah nos dio o que su mensajero nos dio son beneficio para Allah o su mensajero. No son beneficio. Nada puede beneficiar a Allah. Allah dijo en un hadith, como mencionó el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam, que dijo Allah subhanahu wa ta'ala: "Innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni". Ustedes nunca van a poder hacer algo que me beneficie o hacer algo que me perjudique. Todo cuanto Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó o nos prohibió es solamente para nuestro propio beneficio. Cuando Allah nos ordena hacer el salah, es para beneficio del humano. Allah no se beneficia con nuestro salah. Cuando Allah nos ordena ayunar el mes de Ramadán, es meramente para nuestro propio beneficio. Allah no se beneficia en lo más mínimo con nuestro ayuno de Ramadán. Cuando Allah nos ordena dar el zakah se lo damos al pobre y al necesitado. El necesitado se beneficia. Y nosotros somos los primeros beneficiados al dar el zakah, cuando purificamos nuestras riquezas y construimos nuestro ájira, nuestra vida en el Jannah y en el más allá. Allah no se beneficia en lo más mínimo. Cuando Allah nos ordena hacer el hajj, somos nosotros los primeros beneficiados cuando Allah subhanahu wa ta'ala perdona nuestros pecados. Incluso cuando Allah nos ordenó sacrificar animales en el hajj, dijo Allah subhanahu wa ta'ala: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. A Allah no le va a llegar ni su carne ni la sangre del animal sacrificado. Lo que le llega es el taqwa de ustedes, el temor de ustedes. Ustedes son los beneficiados. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dijo en esta sura, en Surat al-Anfal: ustedes que creen, respondan a Allah y a su mensajero. Acudan al llamado de Allah y a su mensajero cuando los llaman para lo que les da vida. El din, la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y la orden de su mensajero son vida para nosotros. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala en muchos lugares del Corán menciona el agua, que es la fuente, la primera fuente de vida para el ser humano, lo primordial en la vida del ser humano, y a continuación menciona el Corán o menciona lo que Allah subhanahu wa ta'ala reveló para su creación justo después de haber mencionado el agua. ¿Por qué? Porque tal como el agua es esencial para la vida del ser humano, un ser humano sin agua está destinado a morir. Bueno, todos estamos destinados a eso, pero un ser humano sin agua no puede vivir mucho. De la misma forma, un ser humano sin el din, sin la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, sin la revelación de su Señor, su alma está destinada a morir dentro de poco. El alma no puede vivir mucho tiempo sin la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Es la orden de Allah, es el Corán, es el Wahi, es lo que Allah subhanahu wa ta'ala reveló que le da vida al alma del ser humano. Como ejemplo podemos citar el ayah 57 de Surat al-A'raf, 58 y 59, para que veamos cómo Allah subhanahu wa ta'ala relaciona entre cuando hace descender el agua y cuando envía a sus mensajeros hacia la gente. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el ayah 57, Él es quien envía los vientos como anuncio previo a su misericordia, y cuando forman una nube pesada, la conducimos a una tierra muerta, y de ella hacemos caer agua, con la que hacemos que broten toda clase de frutos. Del mismo modo, haremos salir a los muertos. Tal vez puedan ustedes recapacitar. Luego dijo, y la buena tierra da frutos con permiso de su Señor. Pero la mala no da sino escasez. Así es como hacemos claros los signos para los que agradecen. Luego a continuación dijo Allah subhanahu wa ta'ala, y así fue como enviamos a Nuh a su gente, y les dijo, gente mía, adoren a Allah, fuera de él no tienen otro Dios. Temo para ustedes el castigo de un día terrible. Miren cómo Allah subhanahu wa ta'ala relacionó la lluvia que hace crecer la vegetación en la tierra, en la buena tierra, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, porque hay tierras que no hacen crecer vegetación, lo relacionó con cómo envía a sus mensajeros, porque de la misma forma, tal como hay buena tierra que acepta la lluvia y hace salir los frutos, hay gente buena que acepta el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y puede obtener de los frutos de su fe en Allah subhanahu wa ta'ala, como hay gente que Allah mencionó en su libro, que rechazó simplemente a los mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso hay una conexión tremenda. El din, el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, los mensajeros, son exactamente como el agua para el ser humano. Volviendo a Surat al-Anfal, el versículo que estábamos leyendo, todo creyente, todo siervo de Allah debe tener presente esto. Cualquier orden de Allah subhanahu wa ta'ala es vida para nosotros. Cualquier orden del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam es vida para nosotros. Por eso, y también teniendo en cuenta que el Islam es sumisión, cada vez que escuchamos la orden de Allah o la orden de su mensajero debemos acudir y apresurarnos hacia ella. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de los obedientes a su orden y a lo que trajo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Pasamos ahora a Surat At-Tawbah, la sura del arrepentimiento. Esta sura, la verdad, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que comentar. Podríamos estar, wallahi, semanas o años comentando esta sura, estudiándola, aprendiendo lo que Allah subhanahu wa ta'ala puso en ella. Pero quiero hacer un resumen, algo bastante resumido de esta sura. Esta sura es una de las últimas que fue descendida al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Siempre para leerla hay que estar en contexto de que esta fue, Allah subhanahu wa ta'ala la hizo descender después de la conquista de Mecca, después de que los asociadores, los mushrikín de Mecca habían roto los pactos de paz que habían ellos mismos hecho con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, pactos que incluso quien está al tanto de los pactos que se habían hecho eran bastante injustos aparentemente en contra de los creyentes, en contra del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aún así, él sallallahu alayhi wa sallam los aceptó. Luego de esto, ellos rompieron estos pactos, por lo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam avanzó hacia Mecca. la conquistó, alhamdulillah, por el favor de Allah subhanahu wa ta'ala, sin que hubiera ninguna batalla. Fue totalmente pacífico, como es sabido históricamente. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala legisló mucho acerca de los incrédulos, acerca de la gente que no creyó y que rompió los pactos. Legisló sobre varias cosas relacionadas con esto. Y luego al final de la sura, Allah subhanahu wa ta'ala habló acerca de los hipócritas. Los hipócritas que aún a estas alturas vivían en el Medina, vivían entre los compañeros del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, eran conocidos por todos, pero aún así el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam no se dirigió hacia ellos de ninguna manera. Es decir, no tomó acciones contra ellos. Allah subhanahu wa ta'ala no se lo permitió. Hay varias cosas que podemos mencionar acerca de ellos, como por ejemplo, había una persona llamada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Este, Abdullah, era el jefe de los hipócritas. Era conocido como el jefe de ellos. Esta persona, antes de que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam llegara al Medina, estaba a punto de ser nombrada como el jefe o el gobernador del Medina. Algo muy raro porque los árabes no solían tener gobernadores, especialmente en estas zonas de la península arábiga. Él, después de una larga disputa entre las dos grandes tribus del Medina, Al-Aus y Al-Khazraj, que llevaban años, muchísimos años, décadas, en constante guerra, se podría decir, por fin Abdullah ibn Ubay iba a ser nombrado gobernador. Hasta que, subhanallah, en cierta ocasión, un grupo de gente del Medina, que eran asociadores, fueron a realizar el Hajj, cosa que era observado antes de que llegara el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, con el mensaje del Islam, con el mensaje de Allah, y se encontraron con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam predicando su mensaje entre la gente que venía a peregrinar a Mecca. Ellos aceptaron el Islam, volvieron al Medina. Al año siguiente otra gente aceptó el Islam, volvió al Medina, y subhanallah, el Islam encontró una aceptación muy grande en el Medina. Con lo que luego el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, cuando se intensificaron las torturas contra sus seguidores en Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala le permitió llegar al Medina. Al llegar, obviamente, las esperanzas de Abdullah ibn Ubay para ser nombrado gobernador, luego de que un grueso de la población del Medina hubiera aceptado el Islam, se disiparon, obviamente. Por lo que esta persona siempre guardó un rencor tremendo hacia el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Ubay tardó en aceptar aparentemente el Islam. Luego de un tiempo, él mostró aceptar el Islam, dijo la shahada, dijo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, pero siempre se supo que él y un grupo de gente simplemente aún guardaban rencor dentro de sus corazones contra el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Ubay en varias ocasiones se supo por cosas que él decía que él estaba totalmente en contra de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, como también muchos de sus seguidores decían cosas con lo que se sabía que ellos decían ser muslimín, decían ser seguidores de Muhammad alayhi salatu wa sallam, pero en realidad estaban totalmente fuera del Islam. El mensajero de Allah lo sabía, sus compañeros también lo sabían. Cuando falleció esta persona, Abdullah ibn Ubay, después de la conquista de Mecca, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, a Allah le había revelado el siguiente versículo: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. Pide perdón por ellos o no pides perdón por ellos. Aunque lo hicieras 70 veces, Allah no los perdonaría. Eso es porque han renegado de Allah y de su mensajero. Y Allah no guía a la gente pervertida. Entonces, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, cuando falleció este individuo, Abdullah ibn Ubay, dijo: Allah me dio la opción. Y si yo supiera que si pido perdón más de 70 veces, Allah los perdona, lo haría. Entonces el mensajero Allah subhanahu wa ta'ala, miren la misericordia que tenía Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sabía que Allah no lo iba a perdonar. Sabía que era una persona malvada. Era una persona que siempre tuvo rencor contra el Islam y en contra del mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam, y que su fe nunca fue auténtica. A pesar de esto, el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, Allah me dio la opción, me dijo, pide perdón o no pides perdón. Aún si pides perdón 70 veces, no los voy a perdonar. Entonces el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam, cuando él falleció, se preparó para realizar salatul janaza por esta persona, por Abdullah ibn Ubay. Cuando Omar radiyallahu anhu escuchó esto y vio que el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam iba a rezar por él, se alarmó y dijo, ya Rasulallah, Allah te prohibió hacer esto. Porque Omar entendió la prohibición de ese versículo del Corán. El mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, me dio la opción. Si supiera que si pido perdón más de 70 veces, Allah lo perdona, lo haría. Y rezó por él el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam. Luego lo envolvió, lo amortajó en una manta suya. Subhanallah. Pidió perdón por él. Qué misericordioso el mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pidió por él, lo envolvió en una manta suya. Quizás así Allah lo perdonaba y lo enterró. Luego, después de esto, Allah subhanahu wa ta'ala reveló el versículo: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. No reces nunca por ninguno de ellos que haya muerto, ni permanezcas de pie ante su tumba, es decir, pidiendo, haciendo dua. Ellos renegaron de Allah y de su mensajero y murieron fuera de su obediencia. Así fue como Allah subhanahu wa ta'ala confirmó lo que dijo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. También quiero mencionar acá que Umar radiyallahu anhu, uno de los más ilustres compañeros del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, era una persona a quien lo llamamos el Faruq. Él, subhanallah, era uno de los que más distinguía entre el bien y el mal. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, si es que hubiera un mensajero después de mí, un nabí después de mí, él sería Omar, radiyallahu anhu. En cierta ocasión, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam vio un sueño. Dijo, mientras estaba durmiendo, vi que me traían una vasija con leche. Tomé hasta que pude ver la leche saliendo hasta de mis uñas, es decir, tomé muchísimo. Luego le di lo que sobró a Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Preguntaron, ya Rasulallah, ¿cómo interpretaste ese sueño? Dijo, el conocimiento. Es decir, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam obviamente tomó la mayor parte del conocimiento. Él es el que más tiene conocimiento de nosotros. Luego, subhanallah, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reveló acerca de los hipócritas no rezar salat el janaza por ellos. Obviamente hoy día nosotros no podemos decir quién es hipócrita y quién no. Por lo tanto, eso no es para nosotros. Pero Allah subhanahu wa ta'ala le prohibió a su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, hacer salat el janaza por ellos. Luego, mis queridos hermanos, Allah criticó una de las prácticas de los hipócritas y era que muchas veces ellos jugaban con el din, hacían bromas acerca del din de Allah subhanahu wa ta'ala, acerca del Corán, acerca de las ayat de Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala acerca de algo que ellos habían dicho, burlándose de los creyentes y del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dijo, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Y si les preguntan, con toda seguridad dirán, en realidad estábamos bromeando y jugando. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Di, ¿se burlan de Allah, de sus signos y de su mensajero? لا تعتذروا, no se excusen. قد كفرتم بعد إيمانكم, ya renegaron después de su imán, después de haber creído. Subhanallah. Por eso, mis queridos hermanos, jugar, burlarse de los signos de Allah subhanahu wa ta'ala, de cualquier aya del Corán, de lo que haya dicho el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala, incluso bromear con eso, es un acto tremendamente peligroso. Esta es una línea roja que no podemos cruzar, queridos y respetados hermanos y hermanas. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de los creyentes verdaderos y también iluminarnos con la luz del Corán. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.